Bueno, pues hoy volvemos a tomar la buena costumbre de escuchar a Carlos Artiles un ratito todos los lunes. Nos mandó esta mañana su análisis semanal. Lógicamente va a hacer una reflexión sobre la espectacular y exitosa captura de Maduro y su traslado a una prisión y ante un juzgado federal de los Estados Unidos, pero también va a hacer reflexiones sobre el júbilo, la incertidumbre de los venezolanos de la diáspora que te acompaña en Miami y en todo el territorio nacional. Sorprendentemente nos va a hablar de una cosa que a mí me llama mucha atención, y es que aparte de que Trump esté hablando de Groenlandia, esté hablando de Cuba e incluso de Colombia, uno de los regímenes que puede también caer puede ser el régimen de los ayatolás en Irán. No les hago más spoilers, me despido hasta el próximo día 7, porque mañana es Día de Reyes. Les dejo en compañía de Carlos Artiles, pero antes desearles que tengan una feliz noche de Reyes y que mañana todos sus deseos se hagan realidad. Mucha salud les pido yo para todos ustedes. Hasta el próximo miércoles.
Saludos, Diego, y saludos a todos los que nos siguen, oyentes y equipo de Gente Radio, y para toda nuestra gran audiencia en redes sociales. Aquí iniciamos el año cumpliendo nuestro compromiso del repaso a toda la actualidad política y social en tres niveles, y en estos días desde Las Palmas de Gran Canaria. Pues no se habla de otra cosa precisamente en las islas, en España, por supuesto en Estados Unidos y a nivel mundial. Ha sido la gran noticia de este arranque de 2026, y no por esperada, menos sorprendente, sobre todo por lo espectacular y exitoso que ha sido toda la operación, intervención casi quirúrgica, habría que decir, de la extracción y captura del narcodictador Maduro y la de su mujer Cilia en su propia residencia en Caracas, Venezuela. Y digo esperada porque hace semanas que les venía yo comentando que Trump estaba tardando ya en tomar la decisión de intervenir en Venezuela. Todos sus mandos militares decían que estaban preparados desde hacía semanas. Ya también se lo decía de la Secretaría de Estado de Marco Rubio, que es el que realmente la cabeza pensante, el genio que está detrás de todo este movimiento. Y le decíamos además que estaba tardando porque todo ese derroche y exhibición de poder militar que llevaba meses ya y en el Caribe y en el entorno de Venezuela, pues le obligaba a ello, ¿no? Él no podía ya marcharse o hacer que los barcos se fueran sin hacer algún tipo de movimiento, porque sería entonces bastante ridículo para él. Además, yo creo que también les insistí en que esa intervención no podía ser de otra manera más que algo tipo operación relámpago, muy puntual, que incluyera una extracción de dirigentes chavistas, un poco a lo que se hizo con Bin Laden, en fin, en esa línea, ¿no? Una intervención rápida, puntual, a objetivos fundamentales, que al final es un poco lo que ha supuesto esta operación. Desde luego hay que reconocer que lo ocurrido ha superado con creces todas las expectativas. Es normal que tanto Donald Trump como su secretario de guerra es ese que estén pavoneándose por el éxito conseguido, porque la verdad es que el ha sido formidable, ¿no? De todo lo que se ha hecho y con la celeridad, con la rapidez como han diseñado ese trabajo y el éxito de conseguir pues hacerse con Maduro y con la mujer sin prácticamente ningún tipo de incidencia, más allá de quedar, digamos, desactivado el entorno de seguridad, casi todos cubanos, por cierto, el entorno del presidente, que son los que han, las víctimas, digamos, los que han fallecido, que no se cuenta nada por parte del régimen chavista, ni tampoco se cuenta por parte de Estados Unidos, porque, en fin, forma parte, era el equipo de seguridad y había que acceder a Maduro hasta ahí. Cuentan la anécdota de cómo se lastimó una pierna porque intentó llegar a su recinto donde tenía una protección y unas puertas de seguridad, acero, etcétera, y que no pudo llegar a ellas porque se le intervino antes, ¿no? Se pudo acceder a él con cierta rapidez. Y, bueno, después han atacado puntos fundamentales, digamos, de militares para desactivar cualquier tipo de acción que les pudiera perjudicar, ¿no? Ha sido un trabajo realmente extraordinario y formidable. Se cuenta que ha habido alguna colaboración interna Algunos han puesto el nombre de Dersi, que después comentaremos, como que haya estado participando en eso. Las fuentes, digamos, más fiables dicen que ha habido un cubano, precisamente, pero no de los cubanos, digamos, cercanos a la dictadura castrista, sino al contrario, un cubano vinculado a la CIA, que se hizo pasar por de otra manera y que es el que tenía perfectamente y que estaba al lado prácticamente de Maduro y fue el que desveló todo esto y se infiltró como si hubiera sido, bueno, pues alguien vinculado, como digo, a la seguridad de cubana que tenía Maduro. En fin, por cierto que la noticia esta de la captura de Maduro, pues es la gran noticia de este arranque de año y de este fin de semana, ¿no? Pero resulta que el periódico El País pues titula que Trump anuncia que dirigirá Venezuela. Ese es el titular inicial del país, aunque añade después tras capturar a Maduro. Pero el titular arranca con Trump anuncia que dirigirá Venezuela. Esto me recuerda cuando las Torres Gemelas, que El País tituló al día siguiente El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush. Después en chiquito y como subtítulo, lo que era realmente la noticia, Estados Unidos sufre el peor ataque de su historia. Este es otro ejemplo infame de periodismo al servicio de la propaganda política interesada, ¿no? En fin, es una vergüenza. Bueno, las redes están llenas de muchas declaraciones de venezolanos llorando, emocionados, con un júbilo inmenso, celebrando la captura del tirano criminal, del asesino de muchos de sus familiares. Todos explican muy bien que lo del derecho internacional les importa absolutamente nada. Para ellos esto ha supuesto una liberación y que la fuerza era lo único que podía lograrlo después de haber intentado absolutamente de todo, porque es verdad que la oposición venezolana ha intentado de todas las maneras posibles acabar con el régimen. Incluso al propio Maduro se le dio todas las opciones y no quiso ceder el poder, porque hasta la semana pasada también estuvo Trump hablando con él para ver si lo convencía de que se fuera, y no hubo manera. Ahora pues queda la incertidumbre y la esperanza también de qué va a pasar a partir de este descabezamiento del régimen narcoterrorista, porque no ha habido una desarticulación del chavismo. O sea, el régimen sigue ahí. Es el propio Trump, además, quien dijo que contaba con la propia cúpula del régimen para pactar una transición, digamos, ordenada y no caótica. Incluso nombró a Delcy Rodríguez como que no solamente era la vicepresidenta, que era la que había dejado Maduro, sino que ahora iba a ser la presidenta, que de hecho así lo va a ser porque lo van a nombrar, creo que en este lunes. Desde luego es la figura clave de todo esto la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la de las maletines, recuerden, en Baraja. El misterio que se ha generado en torno a ella es realmente muy interesante, muy para seguir, digamos, esta historia. Porque digo que Trump le ofreció el tema de, y abiertamente se dijo en la rueda de prensa, que ya estaba colaborando con Rubio, que ella misma se había ofrecido para lo que hiciera falta, aunque 2 horas después salía en televisión junto al jefe militar padrino y a Diosdado Cabello, al criminal al que ha estado detrás del cártel de los soles, que es Diosdado Cabello, diciendo que todo seguía igual y que seguía apostando por el chavismo, por el régimen, y que Maduro era el presidente legítimo, que no era ella, sino que seguía siendo Maduro, y pedía que lo volvieran a traer, digamos, a Venezuela. Yo creo que sabía perfectamente que había quedado expuesta por Trump y bueno, pues se rodeó, digamos, de toda la cúpula del chavismo para evitarse problemas y está dando ese tipo de mensaje. Lo que pasa es que instantes después, Donald Trump replicó un post del presidente francés, de Emmanuel Macron, donde pedía que se apoyara la legitimidad de Edmundo González Urrutia como presidente electo y a María Corina Machado, a la que había despreciado pues unas horas antes el propio Trump en el discurso de la mañana, diciendo que no tenía ningún valor ni tenía presencia, digamos, o respetada, digamos, por los venezolanos dentro de Venezuela. Este domingo el presidente de Estados Unidos también dijo que si no colabora, digamos, directamente en Delcy la administración, con su administración, con la administración Trump, en concreto con Marco Rubio y Helsat, que son los que dijo Trump que iban a estar gestionando todo esto a partir de ahora, que sería peor tratada incluso que Maduro, o sea, la amenazó abiertamente. Delcy va a asumir, como digo, la presidencia en las próximas horas. El ejército ha dicho que le respalda, el ejército chavista o el ejército venezolano, porque no todo es chavista, es decir, hay mucho ejército que ya incluso han salido en redes diciendo que no van a reconocer otra legitimidad, digamos, que la de Edmundo González y María Corina. Vamos a ver, habrá que fijarse desde luego en las acciones y no en los discursos, es decir, más en los hechos que en los dichos, por decirlo de alguna manera, de lo que vaya a ser Delcy, y el propio Marco Rubio también lo indicaba así. La verdad es que estas amenazas del presidente de Estados Unidos contradice, digamos, lo que no pocos analistas están dando por cierto, que señalan que Delcy Rodríguez y el núcleo duro de la cúpula del régimen están ya negociando con Estados Unidos en estos momentos, que incluso, como digo, la vicepresidenta había traicionado a Maduro y había facilitado su captura. Yo esto, sinceramente, no me lo creo. Visto cómo son los acontecimientos, no me lo creo. Ni tampoco que ya estén negociando desde hace tiempo. Creo que eso tampoco es cierto. Yo creo que lo que ha hecho Trump es exponerla y a ver cómo respondía. Y en base a que no ha respondido bien, pues la está amenazando. Me parece que el tema va más por ahí. Dicen estas fuentes que dice que forma parte de un plan de meses porque la administración republicana no creía en María Corina Machado y en la oposición porque no pensaban que no tenían la capacidad operativa para tomar el poder en Venezuela porque no controlan significativamente a las Fuerzas Armadas y ponen de ejemplo pues lo ocurrido tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, que no deja de tener razón, ¿no? Pero dicen estas fuentes o estos analistas que durante mucho tiempo, meses, llevan los funcionarios estadounidenses digamos, la dirección de Marco Rubio teniendo constantes comunicaciones con Machado y con su equipo y que se les ha pedido alguna prueba concreta de que, y fiable de que puedan conseguir y mantener el control del poder una vez que se hiciera este cambio y se capturara o se quitara de en medio a Maduro, y parece que no fueron convincentes las razones o los argumentos que dio María Corina, y por eso no se han fiado. Y por eso Trump dijo que no tenía los apoyos y el respeto dentro de Venezuela. Se refería precisamente a eso, a la información que le había pasado en la Secretaría de Estado, en torno a que no han podido, digamos, tener la certeza de que María Corina pudiera controlar toda esta transición, todo este proceso. Marco Rubio, además, dijo este domingo que no solo respetaba y admiraba a María Corina, sino que estaba convencido de que ella es la razón de todo lo que se ha hecho y que se está haciendo y que va a ser la líder moral de todo el proceso. O sea que Marco Rubio está contando con María Corina, lo que pasa que no en estos momentos. Por ahora se trata de lidiar con la realidad interna, así lo dijo Marco Rubio, y que hay que evitar el caos. Y para ello hay que negociar con los que tienen las armas y el poder. Dice que el plan está ahora sobre la mesa, es que Delcy Rodríguez estabilice el país con el respaldo de Estados Unidos y luego que se convoquen unas elecciones generales. A mí esto me gusta menos, las elecciones generales, porque yo creo que ya las elecciones las subo. Esto yo creo que no se presenta por parte de Estados Unidos como un respaldo al régimen chavista, ni mucho menos. Es una estrategia clara de transición y de contención, de evitar un caos dentro de Venezuela. Estados Unidos quiere dirigir el proceso, lo dijo claramente Trump. Rubio y su equipo van a gestionar las líneas el plan a seguir y la influencia es totalmente, digamos, dispara, asimétrica. O sea, Delcy es el instrumento para llevar a cabo esto y no es el centro de gravedad, no es ella la que va a tomar las decisiones, sino que será por parte de la administración Trump. Y Delcy, para Estados Unidos, tiene tres cosas, digamos, que les resulta necesarias y vitales ahora mismo y que no se las puede dar, por desgracia, María Corina Machado, o no se las ha asegurado. Uno es la continuidad administrativa de los ministerios, de PDVSA sobre todo, el tema del petróleo, bancos, puertos, y evitar que haya una parálisis y un caos en el país. Por otra parte, también Delcy es un canal directo con el poder, digamos, más duro, el que tiene las armas, los militares, la inteligencia, los colectivos chavistas. En fin, puede ejercer una labor de coordinación, que aunque no mande, pero sí puede coordinar, y sobre todo una capacidad, digamos, facilitadora de información, de desmovilizar, de dar órdenes, en fin. Eso no lo puede dar ni Edmundo González ni María Corina Machado. Esa es una realidad, sin duda alguna. Incluso podría haber algún rechazo y algún conflicto interno con el ala más dura del chavismo, ¿no? Y esto es algo que se quiere evitar por parte de Estados Unidos y no se puede negar que tiene sentido y que tienen razón. Pero eso, desde luego, tampoco debe suponer que no se le exija a Estados Unidos que debe respetar la legitimidad de Edmundo González como presidente. Yo creo que no hace falta nuevas elecciones presidenciales. Ya las hubo en julio de 2024, cuando se den las condiciones, pues Edmundo debe ser proclamado presidente, porque eso fue lo que la mayoría de venezolanos quisieron, y es respetar la legitimidad. Así lo tienen que defender el resto de países en Sudamérica, especialmente en Argentina, en Chile, en Bolivia, en todos estos países, Perú, Ecuador, etcétera, deben, y Panamá ya lo está diciendo también, que Panamá es un ejemplo, por cierto, que muchos dan de esa transición, de cómo cayó un dictador y con una intervención de Estados Unidos precisamente, y ahora se ha convertido en un país próspero y democrático y respetable, ¿no? Pues por ahí yo creo que deben ir la cosa. La clave será lo que va a durar ese proceso, y si Delcy, Diosdado, Padrino, etcétera, están dispuestos a colaborar con Estados Unidos en esa transición. Está todo por ver. Los hechos, como digo, y no los dichos, son los que tienen que decir cuál es la realidad y a los que tendremos que estar pendientes en los próximos días y en las próximas semanas. Pero sobre todo, la llave debe ser que la que permita poner en marcha esa transición tiene que ser la liberación de todos los presos políticos. Ahí está la llave y la clave. Eso es lo primero que han puesto sobre la mesa María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González, que ha dicho: ninguna transición es posible mientras haya un solo preso político. Esa es, yo creo, que la prueba del algodón y la clave de toda esta historia, y es lo que hay que fijarse, porque eso sí tiene que ser ya, inmediato. Eso sí que debe ser la partida, el inicio de que de verdad se está yendo a una transición. El error puede ser también de carácter, digamos, emocional para los venezolanos y para los demócratas, que lo estamos viendo desde fuera. Es creer que si cayó Maduro, pues ahora van a empezar a mandar los buenos. Por desgracia, esto no va a ser así. Primero, mandan los que pueden evitar que el país se provoque un caos. Y eso es lo que está pasando. Por eso no ha pasado nada. Por cierto, no ha salido a las calles nadie, a pesar de que la televisión autonómica canaria, la única información que salga de Venezuela eran unas decenas de gente que dice que estaba protestando. Encima estaban callados porque no había ni protesta a favor de Maduro. Es decir, una cosa, una vergüenza. No había nadie realmente protestando, salvo los comunistas y la izquierda aquí en España. Eso sí que han salido a la calle a protestar, cuatro gatos también, pero bueno. En fin, hay que evitar, como digo, el caos. Hay que dejar que los que puedan, digamos, tener poder y gobernar, pues que lo hagan, pero en la dirección correcta para hacer la transición. Y al final, los que puedan representar la legitimidad, que debe ser Edmundo González y María Corina Machado, los que tienen que asumir esa legitimidad y asumir el poder una vez que se haga, como digo, o se complete toda la transición. Y esto no significa que María Corina esté fuera, ni mucho menos. Como digo, el propio Marco Rubio ha dicho que para nada está fuera y que cuenta con ella en todos los sentidos. Significa que ahora mismo pues no es la carta a jugar, es evidente. Meterla ahora en este lío podía incluso significar quemarla y dejarla muy expuesta al chavismo. La transición tiene que avanzar sin que María Corina sea protagonista ni se queme en esas negociaciones, que debe ser Marco Rubio y su equipo los que lo tienen que liderar, pero sí debe ser la que legitime con Edmundo, con el presidente electo, los que capitalicen desde luego después el proceso final de representación. Y también otra clave, digamos, de todo este proceso, si la sacan del juego, digamos, de esta transición por completo, entonces sí que hay que tener una alarma real de que esto no está yendo por donde tendría que ir, ¿no? O sea, que ojo, que esta es otra clave que no hay que perder de vista. En fin, enlazando madeja, ahora ya sabemos que Plus Ultra era, la compañía aérea era una compañía estratégica, sin duda alguna. Lo que pasa es que no era estratégica para España. Los 53 millones que entregó Sánchez a la aerolínea pues permitieron, por ejemplo, que la dictadura cubana disfrutara de unos vuelos VIP y de rutas comerciales especiales para ellos, además de beneficios para Delcy y Cilia, la mujer de Maduro, que eran realmente los que tenían el control y la propiedad de esa compañía, se sabe ahora. Lógicamente, y ya se sabe también, que todo eso se tapó mediante, porque Zapatero se llevó una comisión de 10 millones pagadas en Panamá, según desveló el propio Aldama, y además siendo él un testigo directo de todo ello. Vamos a ver si al final esto saca para adelante, pero todos los escándalos vinculados con la narcodictadura, con Venezuela, etcétera, esperemos que empezaremos a conocerlos ahora y veremos. Y muchos están temblando. El primero, Zapatero, que de momento está un poco tranquilo porque ve que Delcy, la fea, que es fea pero no es tonta, está controlando un poco el tema, la transición, y está esperando que un poco no lo proteja. Vamos a ver si es verdad o no, pero hay que estar atento a todos estos acontecimientos. Tiempos, por cierto, muy interesantes los que estamos viviendo, porque un diplomático ruso del tirano Putin le dice al alcalde de Nueva York que lo del colectivismo socialista, que ya fracasó en el siglo pasado y en todo lo que llevamos de este, ¿no? Y en concreto fue un negociador de Moscú, Kirill Dmitriev, que esta semana, que es un hombre muy cercano a Putin, por cierto, le recordó al alcalde de Nueva York, a Zoran Mandani, cuando tomó el cargo como alcalde de la Gran Manzana, que el colectivismo ya se ensayó en Rusia y que fue un fracaso. Y eso fue por la contestación que le hizo a un post de los medios en la Gran Manzana, en Nueva York, donde estaban destacando lo que había dicho Mandani en su toma de posesión, que dijo que reemplazaremos la frigidez del despiadado individualismo por la calidez del colectivismo. Es decir, unas palabras muy, muy estupendas, pero en fin, lo que estaba queriendo decir es que abrazaba el colectivismo, y ya le dijo, pues este asesor de Putin, fíjate tú lo que son las cosas, que ya se había ensayado en Rusia y que es un fracaso. La verdad que este va a ser un personaje que no va a dar mucho juego, el señor Mandani, y no precisamente para bien. Hablando precisamente de comunismo, Izquierda Unida estaba celebrando el 67 aniversario de la Revolución Cubana a primeros de año, mientras la noche anterior pues su vicepresidenta, la comunista Yolanda Díaz, se iba de cena de fin de año a un hotel lujoso de La Coruña a 300 euros el cubierto. En fin, celebrando el aniversario de la Revolución Cubana con la miseria que están pasando allí, con el 90% de pobreza, con 20 horas sin luz, sin energía, sin nada, con la gente en la calle esperando a ver si cae el régimen o no. En fin, la austeridad, como ven, es un discurso que solo se aplica hacia abajo los comunistas, ¿no? Para ellos no se aplica. En fin, vamos con Canarias rápidamente, porque el año 2026 se estrena con una preocupación enorme, porque hay un fuerte repunte de los fletes marítimos, que alcanza ya hasta el 40% en algunas de las rutas entre Canarias y los puertos asiáticos, que son normalmente vía península. Algo que se va a traducir en un aumento de precios para la mercancía y en fin, y un aumento general de la cesta de la compra para todos los canarios. La situación ha llevado ya a algunos importadores a suspender la petición de pedido porque van a esperar un poquito a ver si baja y a ver la evolución de cómo va el tema. Decía uno de ellos a uno de los periódicos en Canarias que es un disparate, que es un robo a mano armada lo que está pasando. Y bueno, lo decía un reconocido importador en las islas. Los datos que están dando algunas navieras es que en la primera quincena de diciembre un contenedor de 20 pies entre Shanghái y las Islas Canarias vía Valencia costaba $2,700 y ahora a primeros de año va a costar 3.500. Y otro del doble de capacidad de 40 pies de 3.800. Para ese arranque de enero los precios se han disparado hasta los 5.300. Esto pues va a suponer, como digo, un encarecimiento de todas las mercancías que llegan, que son casi todas, por los puertos canarios. O sea que ojo a esto y hay una gran preocupación, pero ustedes ven a alguien decir algo, algún político hacer un comentario, que están preocupados, que van a tomar medidas, que van a preguntar, que van a ver. Nadie dice nada. Aquí es como lo del REF, que dice que va todo estupendamente y tenemos la cesta de la compra más cara de toda España y de toda Europa y con los sueldos más bajos, sin poder adquisitivo ninguno, pero qué bien vamos en Canarias, qué estupendo está el REF y qué estupendo va todo. Bueno, pues no es una buena noticia para el arranque de año para las islas precisamente, ¿no? En internacional, al menos sí tenemos otra alegría, la posible caída del régimen de los ayatolás en Irán. Hay que preguntarse, desde luego, por qué nos han dado la paliza hasta aburrirnos con Palestina, pero nadie está hablando nada de Irán. Es uno de los ejes del mal, muy importante porque si cambia Irán va a cambiar prácticamente toda la geoestrategia en el mundo entero, pero parece que no quieren que nos enteremos de lo que está pasando y nadie lo está contando. Vemos a las mujeres en muchos vídeos, en muchas redes sociales, quitándose los velos, con mucha valentía, saliendo a la calle a bailar, etcétera, etcétera, habiendo mucha presión contra el régimen de los ayatolás, pero no está saliendo prácticamente ningún medio de comunicación. Es realmente sorprendente porque nadie lo está contando. En fin, acabamos. La historia nunca empieza donde uno quiere, pero desde luego que bien que ha comenzado este 2026, al menos con las noticias de Venezuela, con las noticias de Irán, aunque las de Canarias no sean tan buenas en la parte económica. En cualquier caso, feliz año para todos y bueno, habría que acabar con el viva la libertad carajo y viva Venezuela libre. Yo creo que esas son dos buenas ilusiones para arrancar este 2026 y dos buenos deseos. Gracias a todos y hasta la próxima.